Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, instructor en la UNED de Lugo de la Estructura Social Contemporánea. Y voy a dar esta tutoría hoy porque el jueves que viene es la inauguración del curso. Y como hay bastante material dentro de la asignatura de Estructura Social Contemporánea, hoy voy adelantando para nuevas tutorías a partir del jueves de la semana que viene. Sería del jueves de la semana que viene, en 8 días, otra tutoría por webconferencia. Porque ya digo, el jueves de la semana que viene, el día 23, creo que es la inauguración del curso y no habrá tutorías, ¿no? Vamos a hablar de las dimensiones de la desigualdad, ¿no? El 1% de los ciudadanos más ricos de la mayoría de los países de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, acumulan cada vez un porcentaje mayor de renta total. Según un estudio publicado hoy, publicado hace hoy un año, en 2013, por la organización, por la OCDE, ¿no? Ese análisis revela que en las últimas 3 décadas, las desigualdades han aumentado incluso en estados con una tradición más equitativa, es decir, donde no había unas diferencias económicas tan brutales como en otros países menos desarrollados, ¿no? Y me estoy refiriendo de que han aumentado esas desigualdades en países como Finlandia, Noruega o Suecia, Dinamarca, donde los más ricos poseían en 2012, que son los últimos datos de los que tenemos, cerca del 7% de la renta total, lo que supone un incremento del 70% respecto a 1981, donde la renta en estos países nórdicos era más equitativa. No había tanta desigualdad. Pero el país europeo donde más se ha incrementado la desigualdad es evidentemente el nuestro, España. Ha aumentado una brutalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% de la población con más ingresos acaparaba el 20% de las riquezas. Un porcentaje que duplica la cifra de 1981. Estamos hablando con datos que dieron en 2013, pero de 2012, ¿no? Y decimos que en Estados Unidos el 1% de la población con más ingresos acaparara el 20% de las riquezas, un porcentaje que duplica la cifra de 1981, que era del 10%. La crisis no ha afectado de la misma forma a los más acomodados, que de media aumentaron su riqueza en 2010 un 4%. Mientras que el 90% de la población, con los salarios más bajos, vieron cómo sus ingresos se estancaban. Y además lo estamos viendo actualmente en este país, ¿no? El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la que hablábamos antes, la OCDE, Ángel Gurría, destacó en un comunicado que es importante asegurar que los mayores asalariados paguen una parte justa de los impuestos. Sin una acción política coordinada, la brecha entre ricos y pobres probablemente crecerá todavía más en los próximos años, alertó el secretario general Gurría. La OCDE recomendó cambios en la tributación, es decir, pago de impuestos, armonizando los impuestos por capital y por trabajo, reducir algunas de las deducciones y extensiones de pago de tributos, así como revisar las tasas sobre las riquezas. Por ejemplo, a través del impuesto sobre la herencia, entre otras medidas, ¿no? Y evidentemente, algo que no se hace, que no hizo ninguno de los dos partidos gobernantes en este país, el aumento del impuesto directo sobre las personas, Es decir, los impuestos en este país son sobre todo indirectos. Se sube la gasolina, indirectamente es un impuesto indirecto, el pan, toda clase de comida, los impuestos de circulación, bueno, los impuestos de circulación en los ayuntamientos según la potencialidad de los coches. Pero se suben sobre todo los impuestos indirectos que afectan a toda la población. Tabaco, azúcar. En cambio, los impuestos directos que van a la riqueza de la, de las personas, se mantiene siempre quieto. Eso no aumenta nunca. Que es lo que se debía hacer, ¿no? Aumentar los impuestos directos al ciudadano, evidentemente al ciudadano rico, y disminuir los impuestos indirectos. Bien, la existencia de un alto grado de desigualdad en la distribución de la renta, que una de las causas es esta de los impuestos directos e indirectos, y en acceso a la provisión de servicios básicos, como la salud, la educación o los cuidados, es relevante porque deteriora la capacidad de tener una vida, un nivel de vida digno, algo que estamos perdiendo en España cada día. Pero además la desigualdad de la renta también es importante debido al vínculo directo que tiene en nuestra sociedad con la concentración del poder. La desigualdad acumula la riqueza en las manos de unas pocas familias, ya sea en forma de activos financieros, hoy sobre todo de activos financieros, o propiedades inmobiliarias. Gracias a ello, estas familias pueden controlar el sistema financiero, el aparato productivo y los medios de comunicación, ¿no?, permitiéndoles presionar directa e indirectamente a las instituciones políticas. El consiguiente desequilibrio de la balanza de nuestro sistema representativo hacia políticas que favorecen una mayor ampliación de su riqueza, de la riqueza de los que ya tienen unas rentas altas, acabará generando un círculo vicioso entre el nuevo incremento de la desigualdad provocado por dichas políticas, ¿no?, la creciente concentración del poder económico y su cada vez más profunda coacción del sistema político, que es lo que está haciendo el poder económico en este país. Coaptar el poder político, el sistema además, que está controlado evidentemente por las grandes fortunas de este país. La desigualdad así se convierte en una herramienta básica de control social. Evidentemente, cuando una persona tiene más necesidades, con cubrir unas pocas necesidades, los políticos, por ejemplo aquí en Galicia de la derecha, ganan votos. Es decir, que la desigualdad es una herramienta básica para el control social, para controlar la sociedad. Tenerla, digamos, estrangulada, ¿no?, para que no se mueva o se mueva lo menos posible, ¿no? Alrededor de ese círculo estamos dando vueltas desde al menos la crisis económica de los años 70, ¿no? Las medidas de contrarreforma neoliberal puestas en marcha frente a ella provocaron un empeoramiento de la desigualdad, ¿no? La época de Thatcher, de Reagan, de Kohl. también provocaron una pérdida de control relativo que los estados ejercían sobre el aparato productivo, ¿no? Y un incremento de la capacidad del poder económico para presionar al político. En concreto, en el caso de la Unión Europea, los grupos de poder financiero e industrial europeos han podido influir en el proceso de integración de manera directa o a través de sus lobbies en Bruselas, ¿no? Un total de 2.500, con 15.000 personas trabajando en ellos, y que las élites económicas aprovechan de ello, aprovechando la falta de representatividad democrática que tiene evidentemente la Unión Europea. Dichos grupos han conseguido que esta unión económica y monetaria tome una forma favorable a sus intereses. De este modo, las medidas generales de liberalización y privatización que se hicieron en los años 80, 90 y a principios de 2000 han ampliado grandemente en España, por ejemplo, la desigualdad de ingresos y con ella la riqueza y el poder de las élites europeas, entre ellas las españolas, ¿no? Permitiéndoles ahora imponer una respuesta regresiva a la crisis. En España, la profundización de dichas medidas por los sucesivos gobiernos también ha incrementado la concentración de la riqueza. En el año 2002, el patrimonio del 10% de las familias más ricas era 4 veces superior al del hogar medio, proporción que no ha hecho sino acrecentarse como consecuencia de que esas familias han acaparado más del 40% de la renta española. Más del 40% de la renta española. Una barbaridad. Durante las últimas 2 décadas, es decir, durante los 20 últimos años. Esta cada vez mayor acumulación de riqueza en pocas manos ha hecho posible apuntalar la históricamente concentrada estructura de la propiedad empresarial. A finales del año 2006, únicamente 1.200 personas formaban parte de los consejos de administración de las empresas cotizadas en bolsa. Es decir, que apenas un 0,003% de la población controlaba un valor de cotización que era equivalente a un 80% del PIB, de nuestro Producto Interior Bruto, de la economía española. Los estudios de concentración de poder empresarial previos a la crisis, que nos extraen estos datos, muestran además que los vínculos entre los consejos de administración de las distintas empresas son múltiples, formando auténticas redes de poder de carácter familiar. El hecho de que esos 1.200 consejeros, solo 76, un 5%, sean mujeres, muestra a las claras el sesgo de género que tiene el poder en nuestra sociedad. Gracias a su control del aparato productivo, estas redes masculinizadas han ejercido su influencia sobre el poder político por diversas vías. En primer lugar, a través de la presión que el control de los sectores estratégicos y los medios de comunicación, en su mayoría de propiedad de estas familias, bancos y, o, evidentemente, sociedades de inversión. Lo que les permite poner en práctica esta devastación de las clases medias en el Estado español y de, evidentemente, las clases obreras, proletariado. En segundo lugar, a través de medios más directos, como por ejemplo la política de puertas giratorias, la lista de políticos, que es esto, ¿no?, que se han aprovechado de su cargo público, puertas giratorias, para obtener un puesto en los consejos de administración de las grandes empresas españolas es larga y no para de crecer. Felipe González está en Gas Natural, la cual compró a la pública en Agas a precio de saldo, siendo aquel presidente del gobierno, Felipe González. José María Aznar en Endesa hizo lo mismo, la cual él mismo privatizó por tres perras gordas. Elena Salgado, que está en una de las filiales de esa misma empresa, de Endesa, ¿no? Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y numerosas familiares de altos cargos del PP en Telefónica, junto con Javier de Paz, antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas, Pedro Solves en Enel, ¿no? La eléctrica italiana que fue autorizada a comprar Endesa cuando él era el ministro de Economía, es decir, esto es lo que ha pasado en este país. O José Gómez del PP, es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que fue contratado por la empresa de análisis clínicos que se hizo con unos laboratorios públicos privatizados cuando él era consejero de Sanidad. Estos vínculos entre el poder económico y político se han hecho aún más evidentes al destaparse durante los últimos años claros casos de corrupción vinculados a la financiación irregular de los principales partidos políticos. El hecho es que gracias a la utilización de todos estos mecanismos, los grupos de poder empresarial han sido capaces de imponer su agenda de política económica. Así se ahondó en la batería de medidas provenientes de Europa, con otras propias como la liberalización del suelo, y se empezó a construir de una forma endemoniada, ¿no? La desregulación laboral, perdón, que empezó con Felipe González y dio el último coletazo de una forma brutal el gobierno Aznar, ¿no? O las reformas fiscales regresivas, implantación en el gobierno Aznar de la SICAR, desaparición del impuesto sobre el patrimonio o disminución de la tributación del impuesto de sociedades, desarrollándose además una demostrada tolerancia con el fraude fiscal de las grandes fortunas de nuestro país. A nivel de comunidades, el poder de los empresarios locales, especialmente promotores inmobiliarios y constructores, se impuso en los gobiernos autónomos y ayuntamientos, dependientes financieramente de ellos, ¿no? Por la adecuación del IBI, ¿no? Impuesto sobre bienes inmuebles. Ese poder ayuda a explicar por qué las cajas de ahorros, cuyos consejos de administración eran controlados por los partidos con representación en los parlamentos de las comunidades autónomas, mantuvieron una política crediticia que hinchó la burbuja inmobiliaria. Y también permite entender la tolerancia con la legislación medioambiental, entre otras, la ley de costas, hecha por el gobierno Aznar, que permitía construir al lado mismo, o casi al lado de las playas, ¿no? El modelo productivo que estas políticas generaron se vino abajo como consecuencia de la explotación de la citada burbuja. Sin embargo, las redes de poder empresarial agrupadas en el Consejo Empresarial por la Competitividad mantienen intacta su capacidad para imponer sus intereses. No en vano, ayudadas por las exigencias de recortes provenientes de la Unión Europea, han forzado la adopción de unas medidas que, lejos de ayudar a salir de aquella, solo sirven para socializar las pérdidas de la crisis y, como hemos visto, incrementar la desigualdad entre los ciudadanos. Tal y como explicábamos antes, ¿no? La relevancia de este proceso se explica no solo porque debido a él estén empeorando nuestras condiciones de vida, las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, sino también porque la mayor concentración de la riqueza a la que va asociado está provocando una profundización de la concentración de poder en las mismas manos que lo detentan desde hace décadas, ya desde el franquismo. De hecho, es un error interpretar que las ineficaces políticas de ajuste se están poniendo en marcha por algún tipo de miopía ideológica de los economistas que las defienden. Por el contrario, el ajuste no solo se explica económicamente, sino también políticamente. Es la herramienta que las élites tienen para apuntalar su poder. Élites económicas apuntalan su poder dominando el poder político. Y apuntalan su poder aprovechando la crisis para generar una nueva reproducción del círculo vicioso que nos lleva de la desigualdad a la concentración del poder económico y político, un poder cuyo sesgo patriarcal explica además el mantenimiento de las desigualdades de género. En la sociedad que vivimos, la desigualdad, la acumulación de riqueza y el control del régimen político se encuentran unidos por un hilo que parece invisible, pero que marca los límites de la misma democracia. Por tanto, en la batalla contra esta salida regresiva a la crisis que se nos quiere imponer, no solo está en juego evitar que empeoren nuestras condiciones de vida, sino propiciar la posibilidad de que la democracia se haga en algún momento realidad. La evolución registrada en las últimas décadas demuestra que los modelos políticos y económicos considerados válidos por los estados que se autodominan desarrollados e impuestos como los únicos deseables, no tienen por qué serlo de manera general. La democracia no significa invariablemente una efectiva participación ciudadana, ni el fin de la represión, la corrupción y los conflictos sociales. Y el crecimiento económico no tiene automáticamente una traducción directa en términos de reducción de la pobreza y la exclusión social. Se impone, por lo tanto, la necesidad de una revisión y redefinición de los modelos económicos y sociales. Este nuevo enfoque requiere de políticas y medidas que aseguren un reparto justo y equitativo de los recursos mundiales y de los recursos europeos, en el caso del Estado español también. De una mayor protección a los grupos más vulnerables y que aseguren la cobertura de las necesidades básicas de todas las personas, desde la salud, educación, vivienda, servicios sociales, hasta la protección del medio ambiente. El objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos del mundo. Un cambio que debe ser construido por y para las personas. Un cambio que requiere de la concienciación, implicación y participación de cada uno de nosotros en todos los lugares del mundo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que otros, aquellos que tienen más poder, pero también más intereses, sean los que actúen. Ninguno de nosotros por sí solo tiene el poder para cambiar el mundo. Pero si sumamos nuestros esfuerzos, nuestras acciones, podremos avanzar y hacer que el mundo sea un lugar mejor para otras personas. La SEO, hablando ahora de la deficiencia, los recortes sanitarios, la SEO es el Servicio Español de Oncología Médica, que trata sobre el cáncer. No puedo admitir que ningún tratamiento aprobado por el Servicio Nacional de Salud quede fuera de los procedimientos terapéuticos disponibles por los oncólogos españoles para los pacientes con cáncer y que se produzcan desigualdades en el acceso a los tratamientos en diferentes comunidades autónomas y dentro de estas en los distintos hospitales. Los resultados de una reciente encuesta realizada por el SOM y contestada por 80 responsables de los servicios de oncología médica en España, para conocer de primera mano la situación real de acceso a fármacos en oncología médica, muestra que en algunos casos existen limitaciones en la prescripción de algunos fármacos. Algo que es que clama verdaderamente al cielo. A través de esta encuesta se han analizado específicamente la existencia de dificultades para la prescripción de fármacos oncológicos de alto impacto económico que tuvieran indicación aprobada y con todos los trámites regulatorios necesarios completados para su uso en el Servicio Nacional de Salud, en el CNS. Y los resultados no siempre han sido halagüeños. La encuesta solicitaba respuesta específica para cada fármaco en todas sus indicaciones aprobadas de acuerdo a estos criterios: prescripción sin limitaciones, prescripción posible pero con limitaciones, generalmente realización de informes justificativos y finalmente prescripción no permitida en ese hospital en concreto. Globalmente, en 22 hospitales de los 80 encuestados existe al menos un fármaco que en alguna de sus indicaciones no puede estar disponible pese a estar aprobado para el SEC en España, para el uso oncológico. Y en 40 centros del total existen limitaciones para alguna de las indicaciones. Perdón. En el análisis por comunidades autónomas y en relación con el número de encuestas recibidas sobre las dificultades de uso de fármacos con plena aprobación porcentualmente, se observa que el mayor número de problemas se agrupan en Galicia. El análisis de estos datos refuerza la postura siempre defendida por la SEOM de no admitir que ningún tratamiento aprobado por el Servicio Nacional de Salud quede fuera de los procedimientos terapéuticos disponibles por los oncólogos españoles y que se produzcan desigualdades en el acceso a los tratamientos en las diferentes comunidades autónomas y dentro de estas en distintos hospitales. El presidente de SEOM ha remarcado que el oncólogo debe ofrecer a los pacientes aquellos tratamientos que hayan demostrado ser eficaces, seguros y se encuentren avalados por las agencias reguladoras. Y los aspectos relacionados con el coste de los mismos deben ser tratados de una manera racional por las autoridades sanitarias, los expertos y la industria farmacéutica, sin que las demoras en su incorporación a la práctica clínica supongan un perjuicio para los pacientes. Estamos hablando de pacientes, que son la mayoría de los españoles, que no pueden acceder a hospitales privados por la falta del poder adquisitivo. Por eso, el uso de los mejores tratamientos oncológicos en los hospitales públicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto. Desigualdad en los servicios públicos también. Recordemos algunos datos, ¿no? En palabras del propio ministro de Hacienda, el sistema fiscal español ha perdido 70.000 millones desde 2007 y más recientemente ha recaudado 17.000 millones menos en 2013 de lo que tenían previsto recaudar. Además, el año pasado se cerró con un déficit público del 6,6 del PIB, del Producto Interior Bruto. En concreto, el Ministerio pretende reducir el pago por IRPF en 5.000 millones entre 2015 y 2016 y el de sociedades supondrá, calcula, una rebaja de 2.600 millones en el mismo periodo. ¿En qué argumentos se apoya esta rebaja de impuestos a las grandes riquezas cuando España tiene la segunda presión fiscal más baja de Europa? En las grandes riquezas. Quizás se trate de un problema de una promesa electoral, cuando a estas alturas del drama a nadie le importa ya lo que dijera un programa electoral, ¿no?, hecho para ganar unas elecciones. Pero seguramente el gobierno de Rajoy lidera el ranking de incumplimientos electorales. Y quizá el ministro de Hacienda, Montoro, crea que bajando los impuestos de las grandes riquezas de este país va a incentivarse la inversión empresarial, cuando lo único que piensa la mayoría de las empresas es en subsistir, sobre todo la pequeña empresa, y devolver la enorme deuda que han acumulado. Las empresas se quejan de que el consumo no despega, o de la falta de crédito, pero lo que hace Montoro es bajar los impuestos a las grandes propiedades y subirlos a las clases medias, al pequeño comercio y a la clase trabajadora. Y yo me pregunto, ¿incentivará la bajada de impuestos? Es decir, ¿incentivará esta bajada de impuestos a las grandes propiedades el consumo? ¿Aumentará el consumo? Cuando las familias, la mayoría de las familias de este país, no piensan más que en poder hacer frente a la hipoteca y al pago cada vez más alto de los recibos de la luz o del gas. Pues que todavía nos creemos la famosa teoría de que el dinero es mucho mejor que esté en manos privadas que en rebajar el déficit público. O quizás se trata de una sugerencia de la Unión Europea, aunque no lo parece, porque la Unión Europea está recomendando al gobierno español que rebaje cargas de la seguridad social a las pequeñas empresas, para poder así abaratar el factor trabajo y crear más empleo, que es el único camino para recuperar la demanda y entrar en una senda de crecimiento. En contrapartida, la Comisión y muchos otros expertos proponen subir el IVA. El IVA en España no es un impuesto coherente. Tiene la coherencia resultante del nivel de influencia de los grupos de presión económica, es decir, de las grandes riquezas de este país. Actualmente el IVA está recaudando 50.000 millones, pero tiene beneficios fiscales por 33.000 millones. Por ejemplo, el vino no lleva IVA, pero sí la cerveza, que se consume más que el vino. Tampoco tiene IVA ni correos, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las fundaciones, ni los colegios profesionales, ni los fondos de inversión, ni la SICAR, y tampoco evidentemente la Iglesia paga el IVA. Pero el problema fundamental está en los sectores del IVA, reducido del 10%, perdón, que Europa viene exigiendo que se asemejen al criterio más común al resto de las economías comunitarias. De ahí la presión para trasladar actividades del 10% al 21%. Y eso sí que es difícil. En este tipo de decisiones es donde hay que demostrar el espíritu reformador del gobierno. Mientras la Unión Europea de media recauda 6,9 puntos de IVA sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto de la Unión, España solo recauda 5,2 puntos. Está por debajo de la media de la Unión Europea. Y el ministro de Hacienda, en lugar de propiciar políticas populistas A todo el mundo le gusta pagar menos impuestos, de todas las grandes propiedades. Haría bien en recoger las sugerencias de los organismos internacionales y tratar de reactivar la recuperación de la demanda sin aumentar la fractura social. Aumentando los impuestos directos, los que ya hablamos anteriormente, sobre las rentas más ricas. Sin más y hasta otra, buenas tardes.